¿Qué son las 11, las 10 en las preciosas Canarias?
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Llenar la nevera de una familia numerosa cuesta 1.000 euros más que hace un año. Guillermo Vila.
Sí, de media cada español gastará este año 200 euros más en comida que en 2021. Son los datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Los alimentos han subido casi un 23%, Rubén Prieto.
En el mes de mayo los precios han continuado su ascenso, sobre todo los cereales, vegetales, lácteos, en definitiva, muchos de los alimentos que son básicos en la lista de la compra de cualquier familia. Lo explicaba en COPE Ignacio García, director general de Asedas, la Asociación de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados.
Los aceites en general, el aceite de oliva en particular, también destacan los que tienen más dependencia de los cereales que importamos del exterior. España es un gran productor de alimentos, también producimos cereales, pero somos deficitarios en cereales.
La luz, los carburantes, la cesta de la compra, todo ha subido a niveles que no veíamos desde hace 30 años. Mayo ha cerrado con una inflación del 8,7%. Según un estudio de Funcas, mantener el mismo nivel de consumo que el año pasado nos costaría a cada español 800 euros más.
Gracias, Rubén. Ucrania asegura que 31.150 soldados rusos han muerto desde el inicio de la guerra. Mientras, la ofensiva se centra en Severodonetsk, es la última gran ciudad en manos ucranianas en el Donbass, que es un punto estratégico para controlar la zona. Allí siguen las bombas y los combates callejeros. El Kremlin se ha topado en la ciudad con una fuerte resistencia. Lo ha analizado en fin de semana con Cristina aquí en COPE, Jesús Argumosa, general de división del ejército en la reserva y experto en geopolítica. La ayuda de Occidente, ha dicho, es clave.
Están en la ciudad de Severodonetsk, que aparentemente lo tenían conquistado, pero se han visto que no, que han reaccionado los ucranianos y están otra vez haciendo contraofensivas y ocupando posiciones propias, lo cual le crea una gran dificultad a las fuerzas rusas, ¿no? Occidente es capaz de darle el armamento adecuado en este momento ya a Ucrania, pues posiblemente Ucrania pues salga por lo menos equilibrada, ¿no?
Y la Guardia Civil ha localizado el cuerpo sin vida de la mujer que desapareció ayer en la localidad zaragozana de Jarque de Moncayo. COPE Zaragoza, Enrique Pérez.
Así es, a las 9:30 de la mañana ha aparecido el cuerpo sin vida de Henriette Areman, una mujer de 56 años de nacionalidad holandesa que salió ayer a pasear con su perro y de la que no se volvió a tener noticias. Fue precisamente un vecino de la localidad el que alertó a la Guardia Civil, que desde ayer estuvo buscándola con la ayuda de voluntarios del pueblo y también con perros de la unidad del servicio de cinología de la Guardia Civil, especializados en la búsqueda de personas desaparecidas.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, la ciudad de París podría volverse a rendir ante el rey de la tierra batida, Bruno Casar.
Decimocuarta final para Rafa Nadal en Roland Garros y la posibilidad de ganar su decimocuarta Copa de los Mosqueteros. Tendrá que pelear ante Casper Ruud, precisamente un pupilo de la Rafael Nadal Academy, a partir de las 3 de la tarde. Un partido del que estará pendiente todo el mundo, incluida la selección española, que se encuentra concentrada en Praga para disputar esta noche a las 9:45 su segundo partido de la Nations League. Vamos a buscar la última hora de los de Luis Enrique, Miguel Ángel Díaz.
Luis Enrique tiene a todos los jugadores a disposición, incluido Eric García, recuperado de la amigdalitis. El seleccionador introducirá muchos cambios. España está obligada a ganar si quiere irse encaminando al liderato de grupo. Recordemos que la República Checa venció en la primera jornada a Suiza. Se va a llenar el Sinovo Stadium con capacidad para 21.000 espectadores. Va a pitar el partido el colegiado francés François Letessier.
En la batalla por el último puesto de ascenso a Primera División, el Tenerife espera arribar en la final tras deshacerse de Las Palmas con un global de 3-1. Ese rival saldrá de Eibar Girona, recuerdo, 0-1 en la ida para el conjunto vasco, que se disputa a las 6:30. Tenemos motos, Gran Premio de Cataluña en directo, acaba de arrancar la carrera de Moto3, Borja González.
Sí, ya se han completado las dos primeras vueltas con los tres favoritos a la victoria en las tres primeras posiciones. De momento, el autor de la pole, Denis Foggia, detrás de él, Izan Guevara, y tercero, Sergio García, el líder del Mundial, que salía séptimo. A las 12:20 tendremos la carrera de Moto2. Primero va a salir el líder de la general, Celestino Vietti, y segundo, Aaron Canet, y en MotoGP la única pole española del día, la del favorito a ganar hoy, Aleix Espargaró, sale primero por delante de Bagnaia, tercero saldrá Fabio Quartararo.
Gracias, Borja. Y baloncesto, playoff, Liga Andesa, segundo partido de la serie entre Barça y Juventud, que lidera los blaugranas 1-0 a las 12:30 el partido.
Gracias, Bruno. Continúa el fin de semana con Cristina.
Guillermo Vila, muchísimas gracias. Nos juntamos dentro de una hora para las noticias y aquí continúa efectivamente fin de semana de COPE con Cristina.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Fiel, antes de que nos digas eso de buenos días, señoras y señores, que sé que te está costando no soltarlo, y con esta música de Francisco Tárrega de fondo, tienes que contarnos lo primero cómo son tus recuerdos de la Alhambra. Porque Jaime Peñafiel nació en un Carmen de Granada, en pleno Albaicín, en una casa en la que desde todas las ventanas se veía la Alhambra.
Sí, yo desde pequeño, de todas maneras. Buenos días, señoras y señores. Y además, dentro de un ratito estaré firmando libro.
Lo vamos a decir, que dentro de media hora después de nuestra entrevista, lo tenéis en la Feria del Libro, luego lo comentaremos.
Entonces yo de niño, sentado en el bate, estaba viendo la Alhambra. Eso te forma,
porque hasta en lo escatológico tienes un punto de belleza, eso está claro. Y de todo eso, de esa visión, del limonero del patio, de las fresas del Corpus, de las meriendas de López Mezquita, de los helados de los italianos, de todo eso, hace 90 años, porque Jaime Peñafiel está a puertas y el día 13 va a cumplir 90 años.
No, cumplo el día 11. Lo que pasa es que mi padre me inscribió dos días después porque estaba de viaje. El 11, yo nací el 11.
El 11. ¿Pero celebras el 11 o el 13?
El 11. Cuando realmente nací.
Uh-huh. ¿Y cómo se ven 90 años para atrás?
Bueno, muy jodido.
Muy jodido. ¿Por qué?
Sí, es una década terrible. Es la última década del hombre, por supuesto.
Con excepciones.
Con excepciones, que más vale que no sea por llegar a los 100 años. Eso me... Entonces, yo, que soy optimista, tengo un optimismo y un amante por la vida, y soy alegre y todo, pero entrarle en 90 es duro, porque ya no sé lo que voy a vivir. Así como cuando tienes 80 o 70, sabes que vas a vivir muchos años, pero con 90 dices, es que es un tope.
Y es curioso porque no te da miedo la muerte, dices.
No. Yo tuve tiempo de reflexionar sobre ella porque la vi hasta el extremo que le decía a Carmen, deja la ventana abierta que me voy con el día.
Porque tuvo COVID, grave. Jaime fue a poder, pero aquí está otra vez como una manzana. Y en ese momento pensaste en la muerte.
No, es que estaba muerto. Hice balance, dije, bueno, pues si lo he hecho todo. Me daba pena Carmen, que la veía allí, la pobre, cogiéndome la mano, llamando al médico, y el médico diciéndole, déjale que se mueran. No le des el coñazo, déjale que se muera, ¿no? Carmen, usted es muy coñazo, la pobre. Entonces, tuve tiempo de todo. Y sabía que me moría. Entonces, porque nadie de los que han muerto, por supuesto, nada. Pero es que los que se mueren de COVID, yo estuve muerto, no sienten nada. No hay dolor, no hay nada. Es una muerte dulce. Yo tenía mucha fiebre, 41. Eso es lo que me mantenía también vivo. Pero bueno, que es una experiencia de la que salí fortalecido, mucho más todavía.
Y aquí sigues dando la lata.
Ya, también. Pues ya trabajando mucho.
Trabajando mucho, que yo creo que es una de las
comiendo
claves.
Comiendo poco, andando mucho y otras alegrías.
Es que claro, anda 7 kilómetros diarios, come un solo plato diario. Claro, está, se conserva como la mojama, 1,80 m, 66 kilos. Es que vamos, absolutamente imbatible.
Anda 7 kilómetros todos los días. Es decir, desde yo vivo en Moncloa hasta la puerta de Calado, hasta allá al ladito, y vuelta.
Y vuelta,
Y además Carmen le gusta marchar. Carmen, es que mira, Carmen se ha formado en Alemania. Ella era una ejecutiva de una multinacional alemana. Y eso se le nota. Manda cuando la comida estoy a veces alto de los lenguados, dice, es que son de la...
De tal o cual marco, bueno, de tal o cual pescadería, pues, ideal.
Sí, nada, para mí nada. Pero bueno, ya me he acostumbrado.
Al lenguado diario.
Sí, al plato diario, y nada más, y mucha agua.
Y mucha agua.
La puta agua.
Oye, ¿y en este cumpleaños Carmen va a hacer eso que lleva haciendo tantos años de vestirse con su traje de novia para ti?
Sí, ese traje que yo lo compré en México. Un viaje con los Reyes. Lo vi en una boutique del Hotel Presidente Chapultepec, donde estábamos alojados. Y un día de aburrimiento, de pronto lo miré, el traje más bonito. Entre la empleada, era el mismo corte de Carmen, y yo me lo llevo. Ese traje lo llevé en el avión del rey, México, Perú y Argentina. Lo tenía colgado en el overo del avión.
Claro, claro, porque no, no se podía doblar ni llevar en un paquetito.
Nada.
O sea, era una cosa voluminosa.
Entonces, tuve que esperar la unidad de mi anterior matrimonio, que soy creyente, entonces me quería casar por la iglesia, como me casé. Estuve ahí colgado en el armario, hasta que pidió la nulidad, me fui a Miami, viajó otra vez a América para allá, y ya me casé, Julio fue nuestro padrino.
Hay que decir que tanto Carmen como Jaime efectivamente tienen mucho mérito a la espera de esta nulidad eclesial, porque fue un proceso largo y muy difícil. ¿Cuánto tiempo lleváis casados?
Pues casi 40 años.
Casi 40 años, fíjate. ¿Y cuánto costó la nulidad de esfuerzo?
Terrible. Pero yo nunca me rindo. La verdad que nunca me rindo. Yo seguía. Porque yo me quería casar por la iglesia, pues soy creyente.
Entonces, pero creo recordar que más de 10 años.
Exactamente 8.
8. Es que tú fíjate. O sea, es que entonces no habían cambiado las cosas gracias a Juan Pablo II, a Benedicto XVI y a Francisco. Y aquello era interminable. O sea, madre mía.
Gracias a una persona de esta casa, que yo quise mucho, gracias a ella, que me quería mucho,
Paloma
Porrero, que habló con el cardenal, era entonces el secretario de Estado, no me acuerdo el nombre.
¿Sodano, no?
No. Y le dijo, dile a Jaime que venga a verme. Paloma me llamó, ¿puedes mañana venir? Mañana cojo la avión y me voy. Me recibió el cardenal, me dijo, no me cuentes la historia, que ya me la ha contado Paloma. Dígame el nombre de su juez eclesiástico. Dígale que me llame. Me dio su teléfono privado, regresé a Madrid, llamé al juez, le dije, oiga, que está en Roma, he hablado con el cardenal, pero si me acuerdo, es justo no acordarme.
Bueno, no es relevante, la cuestión es esa tenacidad vuestra.
Y el cardenal habló con él y le dijo, ¿tiene algún problema para no conocer la nulidad? 8 años ha sido sufrido una persona. No tengo ninguno, entonces ¿por qué no firma? Entonces el cardenal dijo, firme hoy mismo. Y firmó.
Y firmó, 8 años después.
Y a la semana siguiente cogimos nuestro avión con el traje dichoso y para Miami. También se lo puso y se lo pone todos los años el día de su aniversario.
Es preciosísimo, ¿eh?
Pero ella tiene siempre una explicación. Quiero demostrar que sigo enamorada de un hombre de 90 años, que ya también narices.
Sí, porque además se llevan un porroncillo de años. Hay que decir que ese día a lo mejor hasta te pone un par de huevos fritos, que es tu sueño.
Ya no. Y es que no me deja, nada más que el día que toca. Le pregunto, ¿cuándo toca el huevo? Es que en casa hay una disciplina.
Ay, por Dios, o sea, de vez en cuando te toca huevo. Ay, madre mía.
Y no dos, sino uno.
uno, qué barbaridad. Bueno, me imagino que el festorrón que vas a organizar será notable.
No, una cena.
Una cena. Una cosa somera.
Tengo mucho respeto por la edad, por todo. Pero sí que tengo ganas de que gente me acompañe y me ayude a traspasar ese umbral. Que te digo la verdad, hay que vivirlo. Y eso yo estoy muy bien.
No, mejor imposible.
Imposible.
Hombre, es que estás en activo, que con 90 años se dice pronto.
Trabajo 10 horas diarias.
Claro, es que saca libro ahora, alto y claro, está de promoción.
Lo malo no es escribir, porque eso es un oficio. Estás buscando los temas. Eso te vuelve loco. Y mañana y el tema, y el otro tema. Pero bien, así.
El libro, alto y claro. Efectivamente, es el colofón de una larga serie de libros. ¿Realmente tenías algo nuevo que decir?
Sí. Mira, el título, que es muy bueno, no es mío. es de la editorial Random House, que es la mejor editorial del mundo. Entonces, cuando ellos leyeron el original, dijeron, va este título alto y claro. No es que yo cuente lo que no debo contar, porque yo, como tú, como todos los profesionales del periodismo, valemos más por lo que callamos que por lo que contamos. Y hay cosas que tenemos que callar, pues son confidencias, son límites de la intimidad de las personas en las que yo no entro. Pero aquí ilumino la sombra en todas las personas que he conocido. Algunas muy dolorosas, como la del Duque de Alba, que sucedió, que era amigo mío hasta que me enteré por un freelance que su madre con 90 años la tenía en una especie de piso clandestino, de anciano, clandestino. Entonces cuando me trajeron la... Pues me querían ver la historia con aquella fotografía de aquella viejecita pequeñita, ciega, que decía, solamente quiero que mi hijo me dé un dinerito para comprarme una dentadura, fíjate, con 90 años. Ciega, la manguera. Entonces, yo cuando llamé a Jesús Aguirre, es muy miserable, lo tengo que decir, porque me dijo, mañana te prometo que me traigo a mi madre a mi casa. Digo, a mí no me tienes que decir nada, a mí no me tienes. Pero Jesús, esto es una canallada.
Y ahí se acabó la amistad.
Total, es que yo no podía hacer amigo de una persona que tenía. Digo, madre, mira Jesús, si esto se publica, te tienes que ir de este país. Porque tú puedes ofender a quien te haga menos una madre. Eso es sagrado. Y una madre como la tuya.
¿Y por qué hacía eso, Jaime?
No sé nunca. Entonces, pagó. En el final pidió 1.000.000 pesetas de año 84. Me dijo, pues cómprala. Digo, yo no puedo comprar la cosa, pero que no voy a publicar por respeto a tu madre y a tu mujer, a la duquesa de Alba. Entonces, ¿qué hago? Digo, si tú quieres que lo se publique, cómpralo. Así, te compras. Te mando el dinero. Digo, a mí no, ese dinero es maldito, a mí no me lo va. Que haga un cheque. Y en el libro publico la fotocopia del cheque. Porque la pregunta es, ¿de dónde sacó? No el millón, porque al final se regateó un poco, se quedó 800.000 pesetas. Porque Gaetana le tenía muy, muy, muy reducido de dinero. ¿De dónde sacaría esos 800 pico?
Pues de Cayetana, que se asustaría seguramente de que la imagen de ambos quedase muy lastrada.
No, él no se lo dijo.
No.
No, eso no, es que no lo puedes contar, no lo puedes contar. Uh-huh. Bueno, no, entonces, esa es la sombra que yo he iluminado. Ha habido muchas sombras que he iluminado también de muchas personas, porque yo tengo mucho respeto, pero hay personas que no son dignas de ser respetadas con su miseria. Tampoco me gusta la miseria de las personas, pero soy crítico, porque soy independiente, porque como dijo alguien, eres viejo y rico. No, ni viejo, que no me gusta esa palabra, ni rico, que he ganado dinero, tengo mi vida hecha, la luz apagada, como decía aquel, pero soy crítico.
¿Y te han amenazado a lo largo de toda esta carrera? ¿Alguna vez te has sentido amenazado?
No, el único proceso que tuve fue con las fotos de Franco, la única muerte, más que de Villaverde, que me denunció. Perdí todos los juicios, llegamos al Supremo, y en el Supremo se produjo una cosa que era surrealista. Yo estaba allí, entonces presenté el tribunal, le dice a Margarita Villaverde cuando declara, ¿qué concepto tiene usted del procesado? Que era yo. Estaba en el banquillo, hecho un desgraciado. Y dijo, fantástico. Es mi amigo, es un señor, es una periodista. Entonces, prende y dijo, oiga, no lo entiendo. Usted lo ha denunciado por ladrón. Decía que yo le había robado la foto. Y dice todo esto, le voy a procesar por falsa denuncia. Le dije, deje, así no me importa. Entonces, salí bien. La foto, la verdad es que él se portó muy bien, primero por eso, segundo, porque la foto reconoció que la había hecho a él. También una miseria. ¿Usted para qué ha hecho esa foto? ¿Por qué me había denunciado? Porque quería que yo desvelara el nombre de las personas que me habían vendido la foto. Pensó que se habían robado, que tampoco se habían robado. Es una cosa terrible, terrible. Pero bueno, es la única.
Era un scoop realmente una notición.
Y una herencia que me dejó una persona de esta casa, que yo traje muchos años, que se murió y me dejó una especie de querella criminal. La perdí todo y me condenaron a 50 millones de pesos. Me pasa que la persona que había denunciado el tema me la perdonó.
Bueno.
Perfecto.
50 millones para un periodista, no te quiero contar. Hace mucho tiempo, en una situación muy desgraciada que tú no has ocultado nunca, dijiste que nunca te ibas a dejar vencer por la muerte.
No. Yo soy una persona, tengo mucha suerte en la vida, primero porque la persona con la que vivo, que es inteligente, mucho más inteligente que yo. Entonces me hace la vida muy fácil, me organiza la vida. Pero en mi vida también ha habido cosas terribles, la muerte de mi hija, la única hija Isabel. Por eso llamo mucho el nombre de Isabel, Por eso tengo mucha admiración y quiero mucho a Isabel Díaz Ayuso, pues se llama como mi hija. Pero cuando muere Isabel, había una persona que tú y yo la conocimos mucho, General Sabino. General Sabino, que fue jefe de la Casa del Rey, el hombre más leal, no solamente del rey, que yo he conocido. Cuando muere Isabel, viene a verme, a darme el pésame, y hacía, estuvo 10 hijos y murieron 6.
Tela, ¿eh?
Tela. Entonces viene a darme el pésame y hacía 3 meses que había muerto su último hijo. Entonces le digo, Sabino, ¿cómo vienes tú? ¿Qué te voy a decir? Me dice, no, es que lo tuyo es peor. ¿Cómo peor? Sí, porque yo de 10 he perdido 6, pero tú de 1 has perdido 1, tú has perdido 10.
Fíjate qué grandeza.
Todos los... Yo, pues sí, he perdido todo, que es lo terrible. Eso no te rehace nunca.
Fue una generación que cayó por culpa de la droga. Montones de padres se vieron en esa situación.
De la heroína.
Tremendo.
Sí, pero es que Isabel era una persona muy inteligente.
Ya, pero eso no tiene que
muy
ver.
Muy bonita, muy culta. Es y que acabó, la heroína y acabó es... compartiendo la aguja con los marginados de los mercados de la droga, de la celsa. Que, por cierto, cuando murió Isabel, estaba hecho polvo, yo hice un recorrido por todos sitios donde ella había estado. Me quise torturar. Y estando en la celsa, de pronto veo una persona muy conocida. Y me dice, ¿tú qué haces aquí? Y me dice, ¿y tú qué haces? Y yo con el drama de mi hija. ¿Y tú? Y dice, yo estoy cuidando a estos hijos de unos personas que están en la cárcel, drogadictos. ¿Sabes quién era? Fátima de la Cierva.
Oh.
Yo le dije, el milagro de mi vida. Mirad,
qué preciosidad.
Estaba ya cuidando a esos niños. Fíjate.
Que a veces no sabes la cara B de las personas y todo
milagro,
lo que ha pasado.
Milagro.
¿Y tú por qué has llegado a los 90? ¿Esto es genético? ¿Esto es un empeño personal?
No, genético tengo que mis padres murieron jóvenes.
¿Los dos?
Mi padre más joven que mi madre. Es que no sé por qué. No sé, seguramente porque Carmen me cuida, porque como poco, porque hago mucho ejercicio, por el trabajo y porque mentalmente estoy siempre ocupado.
Y porque yo creo que siempre conservas la ilusión, Jaime. Yo no me lo explico.
Soy muy, muy optimista en todo.
Muy positivo y siempre ves un horizonte.
Muy, muy, muy. Yo jamás no veo la cosa negra. Intento ayudar a todo el mundo para que me ayuden a mí. Entonces eso me lo enseñó mi padre. Mi padre ha sido la persona más bendita que conocí yo en mi vida. Era muy optimista, siempre me ayudaba, me aconsejaba, jamás me puso la mano encima, jamás me echó una bronca y mira que yo hice cosas terribles, ¿sabes? Escaparme de casa con 14 años, estar 2 años de minero, también.
Trabajando efectivamente
trabajando en León, en la Ollera de Sabero, donde hubo una explosión de Grisú que murieron 14 mineros. De todo. Pero bueno, yo creo que ser positivo en la vida.
Ser positivo, creo que sí. El libro que nos trae ahora Jaime Peñafiel, que tiene narices, insisto, está en promoción de esta nueva publicación de Random House, Alto y Claro, empieza con el nacimiento de un niño en una clínica de Roma en los primeros días de 1938, que para su familia y sus amigos era Juanito, y ahora 84 años después, no sé si queda alguien en su círculo más estrecho que le llame así. Ahora le llaman el emérito, que a mí me pone de los nervios, porque sí, muchos periodistas bien ascendidos creen que es normal llamarlo el emérito cuando es totalmente despectivo, y hablamos evidentemente de don Juan Carlos de Borbón.
Yo le tengo un enorme respeto, he seguido toda su trayectoria y a veces no entiendo, no sé si la prensa española es muy cortesana y la gente muy miserable, porque lo que ha ocurrido en la vida que al final de don Juan Carlos la ha estropeado, pero todo el mundo lo sabía, todo el mundo, primero su familia primera, que también vivían, ponían el caso también de esos dineros. En otras cosas, tenía la amiga entrañable viviendo al lado de la Tartuela. ¿Cómo no le van a saber? Entonces, ¿sabes? La gente de nuevo se ha escandalizado. No es que lo de las amigas entrañables, que eso la gente aquí pasa, lo de los dineros. Pero es que el otro día he oído, primero, al miserable de Garzón llamándole ladrón. ¿Cómo ladrón? Y la Zarzuela tenía que haber puesto una demanda, demanda porque eso es perseguible.
Sí, yo también lo dije, que un ministro de España, bajo un gobierno donde forma parte este señor...
Le llama ladrón.
Bueno, y sobre todo, si se calla el presidente, ¿es que da por buena la expresión?
Yo creo que sí. Don Juan Carlos no ha robado nunca, ni ha robado. Porque recibir dinero, como recibió del rey de Arabia Saudita, no es un delito. El delito es no declararlo, cierto es. ¿Que han podido cobrar comisiones? Tampoco son delitos. Delito es no declararlo. Pero por los demás, Jorge Carlos, ha arreglado todo su problema con la Hacienda y con la justicia no tiene ninguno. Ahora, lo que ha ocurrido cuando ha venido ahora San Sensón, tengo que decirlo aquí, su hijo ha demostrado ser un mal hijo. Tu hijo no puede echar a su padre de casa. No lo puedes echar. Y la prensa que dice, no, es que se marchó voluntariamente. No, no. El 3 de agosto de hace 2 años, Felipe llamó a su padre, a su despacho, que era el despacho de Juan Carlos, y le dijo, Jaime Alfonsín, el hombre que más ha odiado a Juan Carlos, en Zarzuela, quiere decirte algo. Y le dice textualmente, no se olviden de esto, lean lo que lean, porque esto está hecho y comprobado. De parte de la vicepresidenta del gobierno, Carmen Calvo, tenéis que abandonar esta casa y este país. Pero bueno, es que Felipe no sabe que hay un artículo de la Constitución, el 19, donde no se puede echar un ciudadano de su país, ni prohibir la entrada, ni que se mueva. Entonces, así fue. Y después hay periodistas que dicen, no, pues después escribió una carta a él, de Abu Dhabi, reconociendo que se había ido voluntariamente para no dañar la institución. Mentira, mentira, mentira. Esa carta fue escrita por Moncloa y por Zarzuela al Narimón. Y dos personas que no entiendo, uno su abogado y otro, Félix Arrolán, marcharon a Abu Dhabi con esa carta para que don Juan Carlos la firmara. Sí, quería volver. En la cual se comprometía a seguir viviendo en Abu Dhabi, a no incordiar, a no vivir a Zarzuela si venía a Madrid. Eso se habían obligado a decir Sánchez, pues Sánchez incluso ha prohibido que duerman en la Zarzuela. Es que a mí es que me indigna, yo no me quiero indignar porque eso daña la salud. Pero es que caramba.
Tú dices que don Juan Carlos es ahora un hombre profundamente humillado.
Humillado por su propio hijo. Pero tú has conocido una historia de un hijo que echa a su padre. Ha habido padres que han echado a sus hijos por mala conducta. Pero que un hijo llama a su padre y le eche de casa, de su casa, en la que ha vivido 50 años, y le echan donde tiene todos sus libros, su ropa, sus objetos, y le echan. En cambio, hay una cosa que no entiendo nunca. El día que le echan, y se va a Abu Dhabi, al exilio, no entenderé nunca. Yo digo eso con todo el respeto y toda la tristeza. Doña Sofía se le vio en el Corte Inglés de compra. El día más triste en la historia de la monarquía. El día más triste. Claro, lo que surge en la familia, eso, porque tengo que decir también, es que no me gusta tampoco escandalizar, porque yo, Dios te libre de aquel que escandalizaré. Pero es que Sabino, que es el hombre que mejor conocía y más leal, dijo, los Borbones no se quieren. Y ahora no, doña Sofía, don Juan Carlos, que es doña Sofía, está más que demostrado por las infidelidades. Después, Leticia no quiere a don Juan Carlos. Cierto que don Juan Carlos, de ella lo mejor que ha dicho es que es una chica muy inteligente, muy lista, con toda la carga peyorativa de lista y chica. Después, las excuñadas, la infanta no quieren a Leticia, Leticia cuñada. Entonces, ¿quién se quiere en esa casa? Es que yo digo, es que así es, y no quiero escandalizar a nadie. Yo soy muy reflexivo y muy respetuoso.
Hombre, todavía don Felipe y Leticia y doña Leticia se quieren.
Silencio. Espero que sí. La verdad es que tienen motivos para no querer a don Juan Carlos. Primero, se opuso a la boda, para empezar. Aquella famosa frase de don Juan Carlos cuando su hijo le dijo que se iba a casar con Leticia. Me decía, muy bonita, dijo don Juan Carlos. Sí, pero está divorciada. El divorcio entonces era ¡buf! Hoy se divorcia todo el que no aguanta a su pareja. Y entonces... bueno, después habló mal de ella, la despreciaba, y después hubo una cosa terrible. También ha habido momentos en la Casa Real, y yo le estaba en el libro, lo que pasó en la puerta de la Catedral de Palma.
Sí, con eso también, y eso, Leticia.
Pero es que aquello no fue un disgusto, una salida de pata de banco de una persona. Eso es porque algo hay dentro que de pronto no puede más y lo suelta. Ahora tengo que decir también, la única persona que defendió a doña Sofía fue don Juan Carlos.
Sí, cuando de pronto dijo,
esto no
severo.
Se puede tolerar. Y Felipe dijo, no es el momento. Pues sí, era el momento de pararle los pies. Era el momento. Las cosas son como
Oye,
son.
Este fin de semana estamos...
Yo hablo claro porque como tengo la luz pagada hasta que me muera, soy independiente. Pues claro, quien me quiera, que no, pues nada. Siempre he dicho, el día que en el mundo donde yo estoy muy a gusto, me supriman algo. Ese día tengo las razones
para irme. Periódico El Mundo,
sí. Para irme a mi casa tranquilamente y dejar de trabajar, que ya ahora.
Este fin de semana estamos asistiendo a los fastos del jubileo de platino de Isabel de Inglaterra, que ha sido uno de tus personajes a lo largo de las crónicas. 96 años, 70 en el trono, en activo como tú. ¿Ahora cómo la ves? De los 90 a los 96.
Fantástica, la veo guapa, fantástica, con esos colores claros siempre. ¿Tú la has visto con un vestido oscuro? Nada, ella siempre, o color celeste, o color rosa. La he visto ahora, ha perdido a su marido. Bien. Y por cierto, yo soy el único periodista que le entrevistó en El Mundo, porque
don Felipe
de Burgos, sí, tenía una obsesión contra la prensa. Pues iba a un sitio y sabía que iba a esperar y te llevaba cacahuete en los bolsillos.
Para echárselo.
Y cuando estuvo en Gibraltar, en una visita oficial en nombre de la reina, cuando baja del avión, le pregunta al gobernador: señor, me gustaría saber quiénes son los periodistas y quiénes son los monos. Entonces, era como, pues a mí. Me consiguió una entrevista de 2 horas en sus habitaciones.
Es cierto, único. Es uno de los grandes scoops de Jaime.
Tenía mucha gracia, era muy malicioso, muy cáustico, pero era fantástico. Pues mira, se le murió esa fotografía de ella durante una sola, quiso estar sola en el funeral, apartada de la familia en un rincón. Era dramática. Pero bueno, ha resurgido.
Sí, sí, ahí la tienes. Es una cosa. O sea, que todavía te queda bastante recorrido para parecerte a la reina de Inglaterra, Jaime.
Ya me gustaría. Yo la admiro mucho, la admiro muchísimo, y a su hijo también, que va a ser un magnífico rey, cuando le toque. Porque la reina Isabel no va a abdicar nunca. Y una cosa, a mí me contaba don Juan Carlos en cierta ocasión, que en un viaje que había hecho a Inglaterra, la reina Isabel, que es su prima, le dijo: un rey no abdica nunca. No abdica. Y entonces lo que no entiendo, estos días han salido unas declaraciones de uno que ha sido jefe de la casa, que colaboró, porque la abdicación de Juan Carlos, yo lo de pelo, fue un complot. Totalmente un complot. La familia con toda razón, todos estaban creados de rosas, todos. Yo, hay que ser objetivo. Doña Sofía, por supuesto, por tanto dolor. Felipe, porque quería ser rey. Leticia, porque quería ver a su marido convertido en rey, y era su venganza contra la persona que la había despreciado. Pero bueno, ahí los tiene. Ya me gustaría que la monarquía española fuese como la británica.
Muchas de estas anécdotas que los oyentes van a encontrar en el libro de Alto y Claro de Jaime, pues han ido también esbozándose durante muchos años en COPE en fin de semana, en la tarde, de cuyo elenco formaba parte estelar.
Esta casa ha sido mía durante muchos años. Tú no habías nacido. Tú no habías nacido y ya estaba yo aquí.
Efectivamente.
Una persona que me hizo un hombre, Encarna Sánchez.
Efectivamente. Mira a ver si reconoces esta música. Era la sintonía aquí en la tarde de Jaime de Bellanfiel. Dean Martin, Everybody Loves Somebody.
Con Encarna Sánchez fue muy dura. Aquellos años fue durísimo, porque ella era muy dura. Era cuando decía: señores, señores, yo lo aprendí, buenas tardes. La gente decía: ¿cómo viene? No había dicho nada. Pero en todo de la voz se veía que venía con una mala leche, con una mala uva de mil demonios. Entonces yo digo, aprendí a ser un hombre, porque aguantar el carácter. Cierto es que hicimos un pacto de no agresión. El día que tú me faltes el respeto yo a ti, ese día se ha terminado. Tuve lo menos 10 años.
Sí, la verdad es que sí. Bueno, pues ha sido un placer, verdaderamente, como siempre, con Jaime Peñafiel. Estaría 1 hora escuchándolo, lo cual es tremendo porque indica las cotas máximas del periodismo, la capacidad de comunicar manteniendo siempre la atención del otro. Felicidades por esos 90 años vas a cumplir el día 11. Que disfrutes la celebración junto a Carmen, que esté bellísima, vestida de novia.
Tiene dos narices, con el mismo traje, sin tocar en absoluto. No ha engordado ni un gramo.
¿Qué tía?
Está muy bien. La tía está.
Ya. No entremos en detalles. Felicidades, Jaime. Gracias por visitarnos de nuevo.
Ha sido un placer siempre verte. Pues yo también trabajo contigo.
Hombre, todos los años de la tarde. No te estaba diciendo y recordando aquellos años antes, después de Encarna. Muchos años que ha sido parte del equipo.
Cuando uno va cumpliendo años, uno ha vivido tanto, y con personas que uno quiere mucho, a ti sobre todo, que te veo cuando te veo con Claro, sería tan guapa, guapa, de verdad. Que tú también, oye, que no solamente yo. Estoy bien, que tú estás muy bien.
Bueno, porque voy imitándote. Ahora ya como menos, camino no, más, todas esas
esa
cosas.
Guapa, madrigada, oye, vamos.
La verdad es que con Jaime recuerdo grandes carcajadas, unas juergas impresionantes y siempre nos hemos reído mucho. Yo creo que eso, ese optimismo es el que lo manda siempre para adelante.
Y allí, igual tú.
Muchísimas gracias, Jaimito.
Es un placer. Como decía, que ya vuelve el español donde solía, a su casa.
Los chopos de plata, que la nieve son estero, que las espigas erizo, que los cipreses veleros del puerto del paraíso. Habla con los mirlos y con las palomas de los camarones y las caracolas del faro del astillero, del cazón y la caballa, de los tangos marineros que cantan la capitana.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
La cuenta atrás para las elecciones andaluzas ha comenzado.
Tenemos ambición por Andalucía.
Soy la candidata de Andalucía.
Si no estamos nosotros aplicando el sentido común
para esconder su mala gestión y su...
Y Carlos Herrera entrevista en Sevilla a los principales candidatos a presidir la Junta de Andalucía.
En estas elecciones lo que se chequea es si el cambio que se ha producido en Andalucía, que a ojos de cualquiera es evidente, ver si eso es chequeado o no es chequeado por los andaluces.
Este miércoles a las 9 de la mañana, la candidata de Vox, Macarena Olona, responde a las preguntas de Carlos Herrera.
Síguelo también en vídeo en cope.es y en redes sociales.
De lunes a viernes, de 6 de la mañana a 1 del mediodía, todo pasa en Herrera en Cope, con Carlos Herrera.
En Correos sabemos que las pequeñas empresas y autónomos sois la fuerza de este país. Por eso te ofrecemos productos y servicios para ayudarte a crecer. Como nuestro servicio de logística XL, que te permite llevar mercancía voluminosa a cualquier rincón de España y Portugal con toda la seguridad y confianza de Correos. Porque en Correos sumamos nuestra fuerza logística a la fuerza de todo un país.
Es mi cuarto. Es mi colega. Es mi dinero. Es mi móvil. Es mi Play. Es mi amiga. Es mi elección. Es mi historia. Es mi movida. Es mi mundo. Es mi futuro. Es mi vida. La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en FAD.es.
Escuchas Fin de Semana COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Hola, soy Vicente Vallés y os presento mi nueva novela, Operación Kazán.
Descubre la novela que se ha convertido en todo un fenómeno literario. Un thriller que recorre los últimos 100 años a través de una historia de amor, intriga y poder. Operación Kazán, de Vicente Vallés. Premio Primavera de Novela, editada por Espasa.
Déjame que te pregunte una cosa. ¿Todavía no eres de Yastel? ¿Qué pasa? ¿Que te sobra la pasta? La de billetitos verdes, no la carbonara. Esa. ¿Te sobra? Porque si te sobra, a mí me encanta que me hagan regalos. Pero vamos, tú mismo. Yo llamaría a Yastel, que te dan fibra y dos líneas de móvil por $39.95, precio definitivo. Venga, llama al 1510. Al 1510.
Hay una alegría tan grande como llevar agua potable donde no llega. Tan vital como el acceso a la sanidad y a la educación en los lugares más olvidados. Tan necesaria como alimentarse cada día. La alegría de vencer nuestra indiferencia y ayudar a hacer lo posible. No les des la espalda. Contra el hambre, actúa. Entra en manosunidas.org y colabora.
Es un edificio horrible y pretencioso. ¿Sabes de qué estudio es?
Sí, del nuestro.
Podrías haber elegido el silencio, pero no. Elige climatizadores Fujitsu. Máximo silencio.
Arranca la operación verano de Leroy Merlin. Aprovecha nuestras ofertas hasta el 27 de junio y haz de tu hogar el mejor lugar para disfrutar. Por ejemplo, llévate el ventilador de techo Summer blanco, súper silencioso y de bajo consumo por solo 129 euros. Ahorras 20 euros y además te sienta de maravilla. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910 49 99 99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wilet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Muy buenas tardes a la gente. ¿Te acuerdas de...?
Fíjate, yo creo que esta es una de las preguntas que nos estamos haciendo todos en los últimos días. ¿Por qué?
De lunes a viernes, de 4 a 7, en la tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, encuentras el mejor entretenimiento y todo lo que necesitas para entender la actualidad.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Beba 2 litros de agua al día, no más de 2000 calorías. Haga ejercicio moderado.
El ratito para cuidarte, ¿eh? Que hoy va a pasar por tu botiquín, porque hay que ver cómo tenemos el botiquín. O sea, uno no duerme y se arrea una pastilla. Uno tiene el ánimo bajo y se arrea una pastilla. Uno tiene ansiedad y se arrea una pastilla. Algo que está disparando los consumos de psicofármacos en España, lo dicen los farmacéuticos, lo dice el Colegio de Médicos, y que afecta incluso a las generaciones más jóvenes, que también están habituándose a tomar pastillas. Vamos a hablar de esto, del uso quizá excesivo, no sé, de psicofármacos en España. Y están con nosotros nuestro psicólogo, Pedro Martínez. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días a todos. Cristina, Carmen, oyentes.
Carmencita Candela, buenos días a nuestra endocrina.
Buenos días, amigos. Buenos días a todos.
Bueno, Pedro, ¿tú qué impresión tienes? ¿Hay abuso o no hay abuso?
Hombre, la impresión que tengo es que efectivamente hay abuso. Y claro, hay abuso, y yo cuando te estaba escuchando la introducción yo decía, claro, se tiende a medicalizar muchísimo todo, a dar la pastilla para la ansiedad, para la depresión y para otras cosas, pero ¿cuál es la alternativa? Porque la alternativa estaría en nosotros, precisamente, en los psicólogos, ¿no? La alternativa estaría en ver otro tipo de terapias que redujeran al máximo la exposición a estos psicofármacos, que tarde o temprano van a tener sus efectos secundarios y van a tener pues todo el efecto contrario al que verdaderamente pretenden paliar, ¿no? La clave está precisamente en eso, que no existe suficiente colectivo de la salud mental a disposición de la sociedad. Esto es lo que yo estoy viendo.
Sí, hemos hablado en las últimas semanas, y en ese sentido yo he felicitado un poco al Ministerio de Sanidad, porque la ministra ha empezado a hablar de salud mental, cosa que nunca se había hecho, de la lamentable situación del sistema en España. Recuerdo, por ejemplo, esa chica que había hecho intento de suicidio y a la que, pidiendo en Cataluña cita en la psiquiatría de la Seguridad Social, se le dio 7 meses más tarde, ¿no? Pero es parte de la vida de todos nosotros el saber que apenas se atiende en la Seguridad Social una vez al mes, si es que se atiende a los enfermos psiquiátricos, que no hay recursos, que no hay hospitales, que no hay residencias de día. Yo no sé si Carmen también tiene la idea de que se produce este abuso de los psicofármacos.
Yo, partiendo de la base de que estoy totalmente de acuerdo con vuestro planteamiento, y desde mi punto de vista, los médicos en general y muchas veces a demanda del propio paciente, abusamos mucho recetando este tipo de medicación, de psicofármacos. Pero yo creo que el problema, aparte de que, insisto, que estoy de acuerdo con vosotros en que faltan psicoterapeutas, los psicólogos tendrían que estar mucho más fortalecidos, por supuesto que sí. Pero yo creo que, francamente, el problema es como más profundo. Permitidme que me ponga un poco profunda, ¿vale? Pero yo creo que, francamente, que toleramos muy mal la incertidumbre, la angustia, el sufrimiento. Recurrimos a lo rapidísimo. Estamos en una sociedad a cortoplacista, ¿no? Y entonces yo muchas veces he pensado, ¿cómo se resolvían antes los duelos? Los duelos por pérdidas, digo. Pues
llorando.
Pues llorando, rebotándote, con insomnio, con tristeza, pues lo normal. ¿Ahora qué pasa? Ahora vienen a nuestras consultas y no toleramos ni siquiera la angustia de la contratransferencia del paciente al médico. Entonces yo creo que el problema está más bien relacionado con la superficialidad en la que vivimos, en que no sabemos generar para nada las frustraciones. Yo cuando leía que la gente joven ahora es la segunda causa, el suicidio, la segunda causa de muerte en gente joven, de los 16 a los 29 años, y yo decía, por favor, ¿pero qué estamos haciendo mal? O sea, no sabemos gestionar las frustraciones, vivimos de puntilla. Y es verdad que nos repugna el dolor a todo el mundo. A todo el mundo, a mí me repugna el dolor. O sea, no lo aguanto mal, pero no aceptamos que es que forma parte de la vida. Entonces yo pienso que evidentemente la psicología hay que reforzarla, ¿no? Pero desde nuestras casas, desde nuestras propias vidas, a nuestros hijos les tenemos que educar un poco en eso, en que la angustia se tiene que tolerar, en que estoy un poco profunda, yo
no
sé.
No, pero es verdad que yo lo digo como madre, que uno quiere proporcionar una respuesta inmediata a los problemas, sí. Que a veces entraña una incapacidad de sufrir. Por ejemplo, si unos días no duermes más, ya dormirás el cuarto día.
Eso es.
Eso, por ejemplo, lo llevo muy mal. O sea, enseguida tiro de la melatonina, tiro de lo que haga falta, ¿no? No podemos esperar.
Sí, y además, Carmen, tú lo estás diciendo, tantas y tantas veces hemos hablado de la prevención, ¿no? De intentar...
Total.
De intentar que tanto esas figuras que van a sustentar lo que es el desarrollo psicoemocional y psicoafectivo, ¿no? de las personas, padres, educadores, pues estén preparados precisamente para dar respuesta en cada una de las fases del desarrollo a los niños y a las niñas, ¿no? Esto es fundamental, que tengan preparación. Muchas veces el psicólogo es casi, yo diría, el último recurso al que hay que acudir, ¿no? Pero sí que el psicólogo sirve también y es útil, y eso en los colegios ya lo están viendo, para asesorar a esas figuras educativas en lo que es esa educación en la gestión de las emociones, que es ahí donde tú vas, ¿no?
Es ahí donde yo voy. Yo voy más que nada a la prevención. O sea, yo me pregunto, ¿qué pasa ahora? ¿Pero qué pasa ahora? ¿Qué está pasando ahora? Que se suicida un mogollón de gente que tiene de todo, que no tiene problemas de llegar a final de mes porque su padre y su madre le dan todos los caprichos, que tienen un iPhone de última generación. ¿Qué está pasando? Entonces, más que darle la enhorabuena al Ministerio de Sanidad, que bueno, que yo, vale, pues fenomenal, yo le diría, oye, vamos a plantearnos qué está pasando con nosotros y con nuestra gente joven. ¿Qué está pasando? Vamos a corregir, como dice Pedro, vamos a hacer prevención.
Lo que pasa es que eso es una labor que excede por completo los ámbitos de gobierno. Eso es una cuestión cultural, ¿no?
Bueno, es que la cultural forma parte de todo, del gobierno, de los que nos gobiernan, de los gobernados, de todo, de la sociedad en general.
Bueno, pero ahí cada uno también tiene que pensar en su propia responsabilidad, ¿no?
Pero es una cuestión también que si nosotros vamos hacia lo económico, sabemos que el uso de psicofármacos aumenta el gasto en fármacos de la Seguridad Social. Si nosotros eso lo destinásemos a formar a profesionales que a su vez formasen a estas figuras, pues posiblemente a medio y largo plazo pues veríamos que vale la pena, ¿no?, hacer todo esto.
Totalmente.
Ahí es donde sí que el gobierno, pero no solamente el gobierno, sino es la sociedad en general, tiene que hacer una crítica, una autocrítica seria de qué está pasando para que, y efectivamente es así, adolescentes en la actualidad se suiciden. Y haya aumentado la ideación suicida en esta franja de edad.
Y las autolesiones.
Esto es importantísimo, y las autolesiones, ¿no? No le damos valor a eso, no vamos a actuar. Yo es que, claro, me quedo muchas veces sorprendido.
Luego, es curioso una cosa que ha subrayado varias veces en Antena Carmen Candela, ¿no? Esta patologización de todo. Quiero decir, vivimos incidentes en la vida cotidiana que, en lugar de vivir con normalidad, tipificamos como problemas. Por ejemplo, por supuesto, la depresión posparto, pero la depresión de después del verano, que
sí,
lleva al divorcio,
nerviosa.
La depresión cuando se termina el trabajo, la depresión en el propio verano, por la presencia de la suegra, etcétera, etcétera. Por supuesto, la depresión si te quedas en el paro, pero también la depresión si tu jefe es una persona complicada, sí. La depresión conyugal en la relación, la depresión cuando los hijos se van de casa.
Sí,
o sea,
estás deprimiendo, Cristina.
Pero es que es verdad, Cristina. La has descrito fenomenal. Y la menopausia. Yo no me enteré cuando mi madre tuvo la menopausia. No me enteré.
No, yo tampoco.
Pues yo no me enteré. Y sin embargo ahora, ay no, hijo mío, ten paciencia, que es que estoy menopáusica. Hijo, ten paciencia, que tu madre tiene... Venga, hombre, por favor, si es que patologizamos todo.
Claro, si le dijésemos a la sociedad en términos generales que la depresión es normal, y que todo lo que acaba de decir Cristina tras esos periodos es normal, es un proceso
claro,
adaptativo.
Y es normal que te pongas triste porque te veas gorda y es normal que te pongas triste porque a tu hijo le llamen gafotas, pero que no pasa nada, que no dramaticemos.
Claro, luego dices síndromes sociales, el bullying, el morphing, el mobbing.
Sí, sí, sí.
Hay como sí. una dificultad para asumir que el sufrimiento forma parte de la vida, ¿no? Que eso no quiere decir que no luches contra esas circunstancias, ojo, ¿eh?
Claro. Claro, 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 pero es que ahora hacemos un problema y un drama de todo. A mí, yo es que me quedo alucinada cuando gente cercana a mí me dice, bueno, es que estoy preocupadísima, voy a llevar a mi hija de 10 años al psicólogo porque le han dicho gorda. Y digo, oye, por favor, que de
sí,
verdad...
Pero ahí el psicólogo recibe a la madre y le dice, siéntese usted y deje a su hija en paz, vamos a tratarlo.
Exacto, está muy bien, Pedro, ahí le ha dado.
Bueno, por lo menos que nos sirva para poner esta sonrisa, ¿no? El hecho de que la vida está hecha a partes iguales de alegría y de sufrimiento y que combatamos el sufrimiento, sepamos que también hay montones de circunstancias que hay que vivir con cierta tolerancia, porque tirar de tantos fármacos tiene consecuencias para la salud.
Sí, sí, totalmente sí.
Carmen Candela, Pedro Martínez, muchísimas gracias.
Me encanta estar con vosotros.
Igualmente,
un abrazo.
Un abrazo, buena semana.
Adiós.
Que mira, para combatir la depresión está el Lola, ¿eh? Anda que no me río yo y no me lo paso bien pasando las páginas de Lola Paulete González.
Yo me lo paso bien y a la par me entra un poquito de envidia, ¿eh? Sobre todo en esas primeras páginas con esa casa.
Lo tuyo son las casas.
Sí, me encanta.
Es que no
verlo.
Sé si habéis visto la que llevan en lo que dice Diego, las primeras páginas de esta semana. Una casa en Nueva York, en el Upper East Side, al lado de Central Park, de la casa de Sonia Nasser y Cole.
Sí, lo mejor de la casa son las vistas, porque hay una foto, bueno, creo que es en la tercera o cuarta página, sí, que salen las vistas al parque, que son tremendas. Y luego tiene unas terrazas con las típicas escaleras estas de incendio, sí, neoyorquinas.
Ah, qué bonitas. Sí.
Bueno, preciosa.
Y luego están los guiños con un poco de mala leche de Lola. Por ejemplo, los duques de Cambridge en una página, y en la página de al lado, o sea, pared con pared, Meghan Markle
los
visita por sorpresa y entre lágrimas el memorial de las víctimas del tiroteo de Texas, ¿no?
Fíjate, Meghan vestida así de calle, ¿verdad? Con unos vaqueros, unas deportivas.
Ella fingiendo como casual que
pasaba,
bueno, que
por
estaba
ahí.
Sí, que pasaba por allí, que tiene esta sensibilidad social, ¿no? Es una cosa que llama la atención. Luego Isabel Preisler, toda de blanco, con Mario Vargas Llosa, siempre da página. Y Ana Rosa Quintana, reaparición de la gran comunicadora en Los Toros, fotos en el Ola, advirtiendo de que se va de veraneo, pero que probablemente luego vendrá, ¿no?
Y el nuevo novio de Victoria Federica. Paloma.
Bueno, a ver, esto es novio.
Que te encanta esta chica.
Sí, pero a ver, novio, que salen juntos,
amigo,
en la plaza de toros, que no, o sea, que este,
vayas... Pero mira la foto con la mirada de él. ¿Eh?
Yo creo que es que le han pillado un poco con los ojos, no sé si yo es una mirada de amor o que estaba mirando hacia ese lado, ¿no? Yo no veo ahí
la sonrisa
mucha...
de él.
Y luego hay una cosa maligna que voy a decir de la página 54.
A ver. Vamos, espera.
Estamos con los invitados de la boda de la influencer Marta Lozano,
sí,
y Lorenzo Remoy.
Sí,
y esa invitada que se le ve, perdóname, las bragas, es que no
espera,
es ni la ropa interior.
Eso no lo he visto yo.
En la 54 hay una invitada a la que no solamente se le ve
el pecho.
Pero es que además se le ven claramente las bragas.
Las interioridades.
Pero es que me recuerda eso que dijo ayer la Romana, de que no se puede ir con ciertas transparencias a las bodas.
Efectivamente, que había que saber vestir, sobre todo a las
¿cierto?
Religiosas. Porque esta chica, por lo que veo, Marta Lozano, creo que se llama así, se ha casado en una iglesia. Que, por cierto, no sé si estáis viendo la fotografía con el vestido de novia que lleva.
Bueno, lleva muchos. Yo estoy contando dos... Tres llevo ya.
Vale, yo estoy viendo, creo que es el, entiendo, con el que entró a la iglesia, porque este que lleva una cola, pero es que ocupa dos páginas la cola, es que está esto a dos caras, empieza la cola en la primera y termina en la segunda. Impresionante, guapísimo, me gusta mucho, muy elegante el traje.
Todos guapísimos, todos los invitados.
Sí, hombre,
todos
cierto que algunos, a lo mejor la Lomana les habría llamado y les habría dicho, así no vayas a una iglesia.
Yo he de reconocer que de Lola de esta semana he arrancado la página de las Crepes Suset. Que es lo que me faltaba, porque tienen una pinta las crepes con naranja.
¿Dónde
porque
está?
Ahora tienen, está al final, en la parte de los platos.
A ver,
Paloma, que
sí, yo me la voy a hacer.
Oh, qué buena pinta. Es que claro, a las 12 menos 5 de la mañana esto entra solo.
Y luego los canelones de al lado también, ¿eh?
Sí.
Pues yo me he recordado la de las crepes. Y después está la moda que viene en rojo. Hay mucho rojo y mucho fucsia en la moda de que viene.
Vale.
Que te, que se, aparte el negro, que yo no soy mucho de negro.
Yo, hombre, es que da mucho calor ahora, ¿no? En verano. Pero bueno, es verdad pues que lleva. Es elegante, estiliza. Y el rojo es un color así como fuerte, ¿no? De carácter, de energía, no lo sé. No tengo ni idea de estas cosas, pero es lo que me sugiere. Hombre, también entrevistan aquí a Rodrigo Santoro, que es un actor.
Yo creo que esto te va a gustar, Cristina.
Está en la página.
¿No?
Pero si no
el
le has...
señor no.
83.
¿Rodrigo Santoro?
Santoro.
Santoro
este
no.
Chico, si habéis visto Love Actually, que es una película que le gusta mucho a nuestra Marcia Ortega, es uno de los protagonistas.
La estrella brasileña que conquistó Hollywood.
Es y de que... 300 también.
Así es verdad. Lo que... En 300 lo que pasa es que le pusieron una de maquillaje que no había quien le reconociera.
Bueno, pues ahí lo dejamos. Fijaos qué aventuras. Desde las casas hasta las crepsusets. Nos vamos a las noticias y regresamos enseguida con las series, entre otras cosas que vienen calentitas.
Escribe a Cristina López Slichting en Twitter en @findesemanacope, en facebook.com/cristinafindesemana o mándanos un mensaje de voz al 666-55-400.
Concha Velasco y Alfredo Landa, juntos en la tarde del domingo.
Yo en ti no veo una mujer.
El alma se serena.
Para mí eres como un ingeniero de camino.
Y las que tienen que servir.
Ah, eso claro.
Pues eso.
Pues listo.
Pues ya está.
El domingo por la tarde, en 13.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Escuchas Fin de Semana Cope.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cada día sintonizan la radio más de 20 millones de oyentes para escuchar a los mejores profesionales de la radio.
¿Qué tal, Ana? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días.
Un placer.
Gracias, señora.
Muchas gracias por el programa que hacéis todos los días.
¿Cuál es tu sueño?
Sí, es que llevo muchísimos años desde muchos lugares escuchándoos y... Me emociona mucho.
¡Qué grande, tío!
¿Has pensado trabajar con ellos? Ven al Máster Universitario en Radio COPE y sintoniza tu futuro con COPE. Organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU. Con un año de prácticas remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-98-0805.
Por la brisa del mar, todo. Por el verano que te mereces, en Viajes El Corte Inglés y Costa Cruceros te lo damos todo. Las mejores ofertas de cruceros a todos los destinos. Reserva desde solo 50 euros tu crucero por el Mediterráneo desde 699 euros en súper todo incluido. Con bebidas, excursiones, tasas de embarque y sin gastos de cancelación hasta 30 días antes de la salida. Además, llévate de regalo una pantalla inteligente Google Nest Hub. Consulta condiciones. Viajes El Corte Inglés y Costa Cruceros. Por tu verano, todo.
Javi acaba de cambiar su seguro de moto a Verti porque ahora necesita ahorrar. Ahora pago solo 73 euros y con lo que he ahorrado me he comprado un casco nuevo. Y además puedo solicitar la grúa con un solo clic gracias al servicio de geolocalización.
Y es que con Verti ahorras tiempo y dinero en tu seguro de moto. Entra en Verti.es y pásate a la aseguradora digital número uno en España.
¿Quieres ahorrar hasta un 70% en tu factura de la luz con Engel Solar? Financia tus placas solares al 0% TAE en 24 meses este junio. Infórmate en el 900-670-330 o en engelsolar.es. Importe mínimo 288 euros, ejemplo 6.000 euros en 24 meses, 24 cuotas de 250 euros. TIN 0%, TAE 0%. Coste total del crédito 0 euros, importe total adeudado 6.000 euros. Intereses subvencionados por Engel Solar financiando con Banco Cetelem hasta 30 de junio de 2022.
Este es Guillermo, Grillex para los amantes del rap. Estaba muerto por dentro y buscaba alicientes para sentirse vivo, pero nada le llenaba. Un día le invitaron a unas convivencias de la iglesia y allí se llenó de esperanza.
Por Guillermo, por ti, por tantos. Marca la X de la iglesia en tu declaración de la renta. Descubre más historias en portantos.es.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE. En otra noche feliz para...
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en El Partidazo de COPE.
Reina del cielo, alégrate, aleluya.
Porque el Señor a quien mereciste llevar en tu seno, aleluya,
ha resucitado según su palabra, aleluya.
Ruega al Señor por nosotros, aleluya.
Oh Dios, que por la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, has querido devolver la alegría al mundo, concédenos por intercesión de su Madre, la Virgen María, alcanzar el gozo de la vida eterna.